e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Estados Unidos y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy desde España Hilario Alonso y desde Italia Devis Oneto. ¿Cómo andas, Hilario? ¿Cómo andas, Devis?
Hola, muy bien. Bien, bien. Con alegría.
Hola a todos. Hola a todos los oyentes de este podcast. Para mí es un placer estar con ustedes. Todo bien, gracias, Humberto.
Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Hilario? Cuéntanos.
Pues hoy vamos a hablar de los animales como espectáculo. Y si nos da tiempo, pues, y si no quedará para otro momento, podríamos hablar un poco del animalismo, ¿no? Entonces podríamos hablar de, si da tiempo y si no, pues para otro momento, pues de los perros, de los gatos, de los animales de compañía, de todo eso. El tema es muy, muy importante, muy amplio y creo yo que da para dos o tres tertulias, pienso.
Sí, por supuesto. Los eventos con animales son muy antiguos, ¿no? Eso se remontan a la historia que conocemos.
Los espectáculos con animales y con humanos. Exacto. Y con humanos como si fueran animales, ¿eh? Sí. Hubo momentos en que los animales eran un espectáculo y la lucha entre animales y humanos era un espectáculo y convivían, coexistían y convivían, eran simultáneos, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de los circos romanos, cuando los cristianos eran arrojados a los leones y ya había corridas de toros. En esos tiempos ya había corridas de toros. Evidentemente con formas distintas de ejecutarse las corridas de toros, pero ya había corridas de toros, ¿eh? Ya las había.
Claro.
Y convivían las fieras peleando contra los humanos, que en la mayoría de los casos naturalmente los devoraban, ¿no? Y es que la violencia siempre ha sido, si os dais cuenta, un espectáculo y en algunos momentos históricos se ha institucionalizado, ¿no? Ha sido tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo que debemos hablar un poquito de eso, pero antes de eso, fíjate, yo creo que se remonta más atrás, ¿verdad? Porque los egipcios y en toda la antigüedad, yo creo que Grecia y en todas partes ha habido espectáculos de ese tipo, sí, aún antes, sí, que Roma, ¿verdad? Pero claro, sí. Roma fue la que los hizo famosos con los circos romanos, eso, que Devis nos, sí, puede hablar un poquito sobre eso, Devis, ¿no?
No, claro, con los romanos, por supuesto que estos espectáculos han tenido la máxima fama, digamos, ¿no? Y que se hicieron famosos propiamente gracias a lo que los escritores romanos nos contaron, que es un discurso bastante largo, que no sé si es el caso de enfrentar, de tratar hoy.
Bueno, sí, pero ahí se ve todavía, porque si uno va al Coliseo, ¿verdad?, en Roma, hoy en día, yo estuve ahí cuando veía, por eso lo recuerdo bien, es impresionante todavía ver el Coliseo romano ese, como era. Y claro, ya no existe el tablado, porque eso, cuando yo fui a verlo, me llamó la atención, porque se ve, en vez de un ruedo, o en vez de la arena, como se era, pues, había un tablado de madera encima de las particiones que hay debajo, que era el subterráneo. Lo que se ve es el subterráneo hoy en día, porque no existe el tablado de madera, pero eso estaba cubierto con un tablado de madera donde estaba la arena, donde entraban los animales y las personas, ¿no?, encima de todo aquello. Pero todavía es impresionante cuando uno se para ahí y ve aquello, ¿eh? Todavía.
Pero son formas de cultura, ¿eh, Humberto? Son formas de cultura que la gente en ese momento lo acepta con la mayor naturalidad del mundo.
Claro, claro, es así. Todo tiene su época, ¿verdad? Hay cosas que lucían, vamos, eso era increíblemente salvaje, mirado con los ojos de hoy en día, sin duda, pero en la época de ellos, pues no, no lucía así, ¿no?
Y pero fíjate, en América, por ejemplo, los mayas, y sobre todo los aztecas, los que ahora se les llama mexicas, estos ya también tenían sacrificios de animales, incluso de personas, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, y les extraían el corazón limpiamente, ¿no?
En todas las civilizaciones ha existido ese tipo de cosas, yo creo, en los asiáticos, en África, en todas partes, yo creo que ha existido, en América también, por supuesto, sí.
Sí, sí, en todas partes, claro, por supuesto, con los egipcios, con los indios, la cultura india, la cultura china, pues estos ya existía, la violencia animal y la violencia humana, ya existía, y la violencia entre ambos, entre distintas especies, ya existía, y eran espectáculos donde la gente lo pasaba muy bien y se divertía.
Ya tenemos, por ejemplo, unos animales que han sido utilizados como sacrificios, ¿no? También en la Biblia lo tenemos, en el cristianismo también, ¿no?
Sí,
y el judaísmo, por supuesto, sacrificaban.
Claro, por supuesto.
No es nada nuevo, son cosas que existieron toda la vida, yo no sé. Vamos, el origen sería algo interesante, pero tema para otro momento. Hoy vamos a hablar un poquito de épocas más recientes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo estoy viviendo ahora una discusión, una polémica tremenda con nuestra, lo que llamamos aquí la fiesta nacional, que son las corridas de toros. Aquí se llama fiesta nacional porque es una fiesta genuina, histórica, de hace muchísimo tiempo, bueno, pues los tiempos de los fenicios y de los romanos después, posteriormente, ¿no? Ahora la fiesta nacional, que se ha extendido, por cierto, la llevamos a América y que está pues en Perú, por ejemplo, en México. En México es como aquí. México es tan taurino como España, pero también antes en Venezuela, en Perú, que yo sepa, en Ecuador, que yo sepa, pues la fiesta de los toros, bueno, es tan fiesta como en España, ¿no? Yo no sé lo que habrá pasado allí, cómo habrán evolucionado ahí los acontecimientos. Bueno, en México sigue. En México sigue, eso me consta, en México sigue. En los demás sitios no sé si sigue o no sigue. Aquí, en España, hay una polémica muy fuerte. Hay unas discusiones muy fuertes. Entonces, el Estado ha dado competencias a las autonomías, a las regiones, y entonces ha habido una región concretamente que lo ha prohibido. Pero dentro de esa región, incluso ha habido una polémica fuerte, una discrepancia muy fuerte, y la sigue habiendo. Pero ciertamente está prohibida. Las corridas de toros están prohibidas. Para los oyentes, si me lo permites, Humberto, que no conozcan mucho el tema, la corrida de toros es un espectáculo que consiste en que se juega con el toro, con un trapo, una tela, llama capote o capa, y se juega con el toro, se le dan pases al toro, como si se le regatease al toro con el capote, y el toro y el torero, que es el que juega con el toro, emprenden una especie de juego. Como no, los animales no hablan o no les entendemos, no sabemos si el toro juega o no. Los taurinos dicen que sí, que al toro le gusta eso, que juega. Bueno, y entonces eso acaba pues con la muerte del toro, pero a veces acaba con la muerte del torero, porque a veces el toro te coge con sus cuernos y te mata, o te hiere gravemente. Esto también sucede. Y si no te hiere gravemente, el toro acaba muriendo porque la corrida tiene una serie de, digamos, de ritos en las que cuando sale el toro a la plaza, lo primero que se hace es que se le puya, se le pica con una puya, con una barra de hierro cortante, para mermarle la fuerza, porque si no, el toro es muy fuerte, es uno de los animales más fuertes. Luego después ya se le torea, se juega con él, se le van poniendo banderillas, que son pinchos, y luego ya cuando pasan unos minutos, eso está reglamentado, pues entonces se le intenta matar y se le mata. Unas veces se le mata bien, otras veces se le mata mal, y otras veces el toro te mata a ti, el torero mata al torero. Hay muchos toreros que han muerto como consecuencia de cornadas de toros, de cogida de toros. Y eso es, forma parte de una cultura, y bueno, pues con motivo, a mi juicio, del crecimiento de la ideología animalista, que evidentemente es una ideología importante que está creciendo y está tomando auge, pues se ha puesto en discusión la fiesta y hay mucha, tiene muchos detractores. Esto es lo que yo os puedo explicar sobre la fiesta de los toros. Simultáneamente a esto, pues también se ha puesto en discusión la caza. Los cazadores ahora lo están pasando muy mal, porque hay distintas manifestaciones contra la caza. Y los taurómacos o los taurinos dicen que, hombre, ¿por qué no se ataca de igual manera la pelea de gallos? La pelea de gallos, que yo pensaba que solo era en el Reino Unido y en Francia, pero que he visto esta mañana cuando estaba preparando el programa, he podido observar, he podido ver que la pelea de gallos también es en América, sobre todo en Puerto Rico. Yo eso no lo sabía.
En Cuba había pelea de gallos también, sí.
En todavía, Cuba también, ya lo he visto.
Me imagino que todavía hay, yo no sé. Pero
sí, todavía hay.
Sí, todavía hay pelea de gallos, sí, pero de toros, sí, no, sí. Toros nunca hubieron en Cuba. Bueno, pero vamos a ir un poquito de débil. ¿Veis que cómo anda todo eso por Italia? ¿En Italia hay algo de eso? ¿No hay? ¿O qué?
No, en Italia no tenemos algo parecido. Puedo decir, si me permiten ustedes, lamentablemente, porque para mí lo que ocurre en España con la corrida es claramente una fiesta, y es una fiesta que tiene un valor nacional. Y en este sentido, para mí, no está mal que continúe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente es una ocasión para el pueblo de estar juntos, de celebrar a la idea de nación de España que tiene, y de recordar lo que históricamente fue España. Porque no olvidamos que efectivamente la corrida es también una ocasión para reflexionar sobre la historia de España, sobre la cultura de España, sobre la costumbre de España. Y para mí esto es un hecho muy, pero muy importante. Y lamentablemente Italia en este momento no está tan unida. ¿Por qué? Porque nos faltan efectivamente ocasiones, digamos, folclóricas, que nos permitan estar juntos, que nos permitan estar discutiendo entre nosotros sobre la posibilidad, sobre la oportunidad y sobre los valores, insisto, de la fiesta que de la que está hablando Hilario.
Pero fíjate, es como todo, ¿verdad? La corrida de toros, como todos los eventos animales, pues, pero en particular ese que es quizás el más famoso de nuestra época, hay gente que lo propone y que dicen que el toro, pues ese toro existe para eso, ¿verdad? Ese tipo de toro, esa raza de toro existe para pelear, no sirve para otra cosa. Si no existieran corridas, no existiría esa raza, en absoluto. Hay quien, vamos, propone eso. Otro que es muy cruel con el animal, porque no tenían que matar al toro. Claro, el toro no se puede lidiar solamente, más que una vez. Si la segunda vez no hay quien lidie al toro, ya. Cuando una vez que el toro aprende, no hay quien lo lidie. Pero no hay por qué matarlo tampoco, ¿verdad? Se podía lidiar al toro menos tiempo, y no matar y liar a otro, sería quizás un poco más humana la cosa, ¿no? ¿Qué crees tú de eso, Darío?
Yo, vamos a ver, a mí no me molesta la fiesta, a mí la fiesta no me molesta. Yo no soy animalista, ni tampoco soy antianimalista. Es decir, yo tengo una teoría que no la voy a esbozar en este momento porque no toca, pero que la esbozaré a lo largo de este programa o de otros si vienen, que es que dentro de la ideología animalista las corrientes son muy diversas. Igual que en política, en el socialismo hay muchos tipos de socialismo y en la religión hay muchos tipos de cristianismo, en todas las ideologías hay muchos tipos de corriente dentro de la propia ideología. Yo creo que la ideología animalista, pues hay gente que es muy radical y hay gente que es menos radical. Seguramente cuando pasen 100 años o 500 años o 1000 años, pues la gente dirá que esto de los toros es una barbaridad, si no sigue, que puede seguir. Igual que ahora, pues nosotros entendemos que lo del circo romano con los humanos peleando con las fieras, que acababan en las fauces de las fieras, claro, pues es una, puede ser que sea una animalada. En este momento el sector de los toros es bastante fuerte, el que le gusta la corrida es bastante fuerte. Yo aguanto bien eso, no tengo ningún problema, a mí no me molesta. Es de mi pueblo y hay mucha gente a la que le gusta y yo pues no tengo nada que decir. En Portugal también hay corrida de toros, en Portugal al toro no se le mata. También tengo que decir que en España, cuando un toro es muy bravo y muy bueno y muy noble, se indulta al toro, no se le mata. Eso naturalmente ocurre pues muy poco, porque cuando se condena a la gente normalmente pues se la condena y son más los condenados que los indultados, ¿no? Al toro hay veces que la gente no lo sabe, hay veces que no se le mata, se le indulta, porque es tan bravo y tan noble que no merece morir. Y entonces pues es un rito. Vosotros sabéis lo que son los ritos, lo sabéis, ¿eh? La fiesta de los toros es un rito y evidentemente los partidarios de los animalistas, vaya, no los partidarios de los animales, yo creo que los partidarios de los animales somos todos. A nadie nos gusta matar por matar, eso no nos gusta a nadie, pero una cosa son los partidarios de los animales, que todos somos humanos y todos debemos ser partidarios de los animales. Y otra cosa es el animalismo como ideología, que es otra cosa, que es otra cuestión.
Yo diciendo todo eso que acabas de decir, porque si eso fuera cierto, por ejemplo, la cacería, cuando uno caza para comer, yo lo encuentro muy bien y normal. Uno debe cazar para comer, los animales están ahí, son comestibles, y todo en la naturaleza, pues hay un predador siempre uno que es el que sufre eso, ¿verdad? Otro animal que lo sufre, eso es normal. Pero lo que sí, la cacería por sport, me luce que es una cosa que no debe ser, y hay mucha cacería por deporte. Y eso es matar por matar, porque no es para comer ni es por ninguna.
La cacería existe y yo me alegro mucho de que tú disientas, porque eso radiofónicamente es muy bueno. Yo me alegro de que disientas. Yo digo que es una cultura de mi pueblo y que hay mucha gente que no es de mi pueblo y que ese rito le gusta y viene exclusivamente a ver ese rito. Hay muchos franceses, muchos italianos, muchos ingleses que vienen a ver eso, que vienen
a ver la corrida de toros.
Sí, vienen a ver la corrida de toros. Y hay muchos españoles a los que no les gusta, a los que opinan como tú.
A mí no me gusta la corrida de toros, nunca me gustó. Eso, la verdad.
Claro, pero porque en Cuba nunca hubo corrida de toros.
Nunca hubo, ¿no?
Aquí hay regiones donde no hay corrida, en Canarias no hay corrida de toros, por ejemplo. No es que esté prohibido, es que no hay corrida de toros, no hay. En Cataluña sí había corrida de toros, pero está prohibido. La caza, pues me imagino que tampoco te gusta.
No, la caza actual. La caza sí me gusta si vas a cazar para comer, ¿verdad? Si tú vas a cazar
no,
para comer palomas y comer, o vas a cazar un venado para comértelo, pues está bien.
No, pero la, la gente, Humberto, ya no va a cazar para comer, no le hace falta.
No, no, sí,
la
sí.
Gente va a cazar...
No, depende de la región. Hay muchas regiones que todavía cazan para comer. Eso
pero en Europa no hace falta, en Europa...
No, no hace falta porque lo caza otro por ti, pero vaya, de que se, en regiones rurales, aquí en Estados Unidos se cazan mucho para comer todavía, eso no es nada raro, cazan venado, cazan de todo, a pavo, lo que sea.
En Europa no se caza para comer porque en Europa las gallinas, los gallos, las vacas... los corderos, etcétera, etcétera, se crían y se crían para comer y no se cazan.
Eso se crían para comer, pero por ejemplo el venado, en Europa hay venado, ¿no?
Sí.
Y el venado no se come, no se cría en cautiverio normalmente, está silvestre y se caza.
Pero el venado normalmente no se come. Hay gente que lo come, pero normalmente no se come.
Bueno, en Europa, no. Ahí no. Ah, pues aquí sí, como no, el venado. Y es una carne muy sabrosa. Yo he comido venado toda la vida. En Cuba también se comió venado. Había mucho
no,
venado,
yo he comido eso. Venado. Si aquí se come venado, si lo pides, hay sitios donde se come caza. Hay restaurantes que te ponen caza
bueno,
para comer.
Igual que hay restaurantes que cazan eso para vendértelo, pues aquí en la región, porque es que también estamos hablando de la expansión geográfica, ¿verdad? Estados Unidos es mucho más grande y hay muchas zonas todavía que hay mucho animal salvaje todavía en comparación con Europa. Y aquí, donde vive mi hijo Daniel, por ejemplo, en Idaho, ahí todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo que no vive en la única ciudad grande que hay en el estado, pues caza venado o caza antelope. Para poder, vamos, lo cazan, lo matan o lo llevan al matadero para que se lo preparen. Y lo
se guardan. Cazan búfalos en Estados Unidos, perdona.
Búfalo se cazaba mucho antes, ya no, ahora el búfalo está, todavía se lo crían, hoy en día lo crían ya para vender, pero ya no, salvaje no hay mucho, ¿no? Pero sí hay otros muchos animales como vamos, el principal es el venado, sin duda, pero mucho pavo salvaje, por ejemplo, todavía existe mucho y todo eso sí se caza. Pero sobre todo el venado se caza porque matan un venado y tienen carne para todo el invierno. La meten ahí en el congelador y tienen carne para un invierno completo, ¿verdad? Y está limitado la cantidad que puedes cazar. Tienes que tener licencia, puedes cazar un venado por temporada, etcétera, ¿verdad? Está limitado, pero está regulado, pero se puede cazar. Y cuando se caza para comer, se caza para... Porque de todas maneras, si tú no lo cazas, lo que vas a pagarle a otro para que lo case por ti, pues está bien cazarlo, eso no... Pero cazar por deporte, cazar por matar cosas que no se comen, cosas que no tienen utilidad, vamos, la caza del zorro en Inglaterra, que es lo típico, ¿verdad? La caza del zorro con perros y eso yo lo considero cruel.
Bueno, pero eso tiene sus partidarios.
Claro, todo tiene sus partidarios. Bueno, David, habla un poquito, que está un poco callado. Que en Italia hay cacería, mucha cacería, ¿o no?
Bastante, bastante. Pero se caza para comer. No se caza para deporte, se caza fundamentalmente para comer. Y sobre todo venado, sobre todo aves, por ejemplo, ¿no? Aves como que claramente tenemos muchísimas especies que están prohibidas. En este sentido, claramente es una cosa que tenemos que puntualizar, que profundizar. Tenemos muchísimas especies que están prohibidas. Entonces esas no se cazan, no se pueden cazar.
Pero jabalíes, por ejemplo, ¿cazáis jabalíes?
Muy poco, de verdad, muy pero muy poco.
Aquí sí se caza jabalíes, ¿eh? Aquí sí hay,
y hay
jabalí salvaje, ¿verdad?
Aquí ahora, también.
El jabalí tiene, ¿sabes que el jabalí, y yo eso sí sé un poquito también porque eso lo he vivido? El jabalí, tú sabes que, bueno, el puerco en general, el puerco entero tiene lo que le llaman el sabor a monte. Bueno, el venado le pasa lo mismo, el venado macho o el puerco macho, tiene el sabor a monte, le dicen.
Que no me gusta.
Bueno, pero fíjate, la hembra no le pasa eso, es el macho solamente, ¿verdad? Y entonces hay varias cosas que se hacen para para quitarle ese sabor a monte que dicen. Una de las cosas que hacen con el puerco salvaje que matan, el puerco entero macho, pues es meter la carne en leche 24 horas y le quita ese sabor, ¿verdad? Que le quita el sabor a macho, ese sabor de que tiene
sabor a bicho, a bicho.
Bueno, puede describirlo de muchas formas distintas, pero es un sabor definitivamente distinto al que tiene la carne de la hembra, ¿verdad? Sí, y también la que tiene el puerco capado, si está capado ya no tiene ese sabor tampoco. Es la testosterona, me imagino, el equivalente en el puerco, no sé cómo se llamará.
Me imagino que sí, que es la testosterona, imagino que sí. Me imagino que es la testosterona. Y vamos a ver, y ¿tú has visto las peleas de gallos en Cuba? Que yo no sabía que las había.
Sí, en Cuba había muchas peleas de gallos. A mí no me gustan, ¿eh? Pero los galleros te dicen lo mismo que te dicen los taurinos. Ese tipo, esa raza de gallo, nace para pelear. Tú pones, sueltas dos gallos esos lejos uno del otro y empiezan a cantar. Y cuando uno, un gallo de esos, oye el canto del otro, se van buscando para pelear. Vaya, sin solos ellos, ¿eh? Esa es una raza que es así. Ahora, ¿qué pasa en las peleas de gallo? Pues que lo hacen más cruel todavía la gente, porque los gallos tienen unos espolones, sí, en la parte de adentro de las patas, sí, para defenderse y para pinchar y qué sé yo. Pero sí, eso, además de que primero le quitan algunas de las plumas de abajo, sí, parte de la defensa. Le ponen a veces cuchillas en los espolones, eso para que corten.
Sí, les ponen eso. Sí, lo he visto esta mañana, no lo sabía. Sí, lo he visto esta mañana.
Hacen eso. Y eso, pues, yo considero también más, todavía más cruel. Claro, los gallos se echan a pelear, la gente apuesta sobre la pelea de gallos, cuál va a ganar. Le apuestan al pinto, le apuestan al colorado, lo que sea, y ahí están, y entonces lo echan al ruedo, y ahí pelean hasta que uno muere.
Sí, pero hay casas de apuestas organizadas. Sí, auténticamente empresas que ganan mucho dinero.
En México también hay peleas de gallo, en muchas México partes también. De América hay peleas de gallo. Yo eso sí, toda la vida, a mí nunca me gustó, pero todavía lo sabía que existía, vaya, oía hablar de ella, la gente va a la pelea de gallo, yo no me intereso, nunca me gustó, la verdad. Pero sí, en Cuba las había, eso sí la había, de toros no, pero de gallo sí había. Y aquí en Estados Unidos está prohibido la pelea de gallo. Y hay otra cosa que es todavía más cruel, que la pelea de perros, ¿eh? Y eso está prohibido, yo creo, en todas partes. Pero
pues fíjate, la pelea de perros, es que es curioso. Vamos a ver, los que hacen peleas de perros no les gusta la tauromaquia, no les gusta los toros, pero sí les gusta la pelea de perros, por ejemplo. Y eso es una corriente de una facción de los ideologistas animalistas. O sea, es que es curioso. El ser humano, ¿cómo somos? ¿Qué tremendamente complejos somos? Porque, hombre, que a ti no te gusta que haya crueldad entre los animales, pero tú tienes varios perros de varias razas y vas a que peleen o a que peleen con otros perros de otros amigos o de otra gente.
El que le gusta eso, para mí, en mi opinión, es salvaje, porque eso es una cosa.
Y pero no les gusta.
Aquí está prohibido en todas partes, aquí también está prohibido la pelea de perros.
No les gustan las corridas de toros. Entonces, yo entiendo que dentro de la ideología animalista, que lo iba a decir antes, sabía que iba a haber tiempo de decirlo, ¿no? A mí me parece que hay dos tipos de animalistas. El animalista, que lo es, y que protege a los animales, porque los animales tienen derecho a la vida y tienen derecho a una vida digna, estaría bueno, como cualquier ser vivo. Y los animalistas que tienen su mascotita a la cual dominan. O sea, aparte de hacerles compañía, que por supuesto les hacen compañía, también la dominan. Y estos les gusta dominar. Y entonces les gusta los animales porque los pueden dominar, los pueden educar, los pueden amaestrar a su forma, naturalmente, a su forma y manera, ¿verdad? Y entonces estos, por ejemplo, si el perrito se hace caca, pues no pasa nada, porque se ha hecho caca mi perrito. Oiga, Chucho, hombre, que si mire, se ha hecho caca, hombre. Oiga, ¿y qué pasa? Se ha hecho caca, ¿y qué pasa? Y esos se pegan contigo si hace falta. se pegan contigo.
Ese otro tema, Hilario, que es bastante amplio también, porque...
Bueno, está dentro de la ideología animalista, de esos extremistas, de esos que dicen, es que mi animal es mío, y además yo, aparte de ser mi mascota, yo le domino. Y me gusta por eso, porque le domino. Y no se meta usted con él, porque se lo achucho. Si usted se mete con él, yo le achucho el animal. Y de eso hay mucho aquí. Aquí, como hay mucha gente maleducada que es capaz de atropellarte con el coche si te pones tonto, con el automóvil, con el carro, que diríais en América, y es capaz de achucharte a su perro. Y hay gente que convive con serpientes. En los circos, yo no sé si aquí en los circos está prohibido ahora. Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido el espectáculo de los animales en el circo. Lo ha prohibido. Yo creo que un caballo no va a hacer daño a nadie. O un perro, si sale al circo y saca la lengua y dice, ¿cuántos dos son dos y dos? Y hace, ¡guau, guau, guau, guau! Cuatro. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso yo no creo que esté... Bueno, pues eso está prohibido. Ahora, eso aquí, en mi región, está prohibido.
Bueno, eso del circo, yo tengo bastante que decir sobre los circos también, pero bueno, vamos a David, que circos hay muchos en Italia.
Sí, claramente en Italia tenemos circos bastante famosos, ¿no? Como el de Moira Orfei, que ahora Moira ha fallecido, pero también su circo sigue llevando su nombre, así que tenemos una tradición de circos bastante importante. Yo creo que efectivamente a mí no me gustan los circos, vamos a ver, no es que no me gusten, no estoy en contra de los circos, es que sinceramente no me fascina como por ejemplo me fascina la corrida. Aquí estoy, me doy cuenta de que mi posición es bastante, bastante, puede ser un poquito contradictorio, ¿no? Pensarlo. Pero los circos para mí no tienen el fascino que tiene la corrida. La corrida es un espectáculo en el que el hombre se mide con el toro. En los circos tenemos simplemente unos juegos que son mucho menos dramáticos, ¿no?, que una corrida. Claro que sí. Que no tenemos el grado de tragedia que tenemos en una corrida, porque como justamente... Y con mucho sentido común, decía Hilario antes, efectivamente, no siempre lo que va a morir es el toro. Puede ocurrir que muere también el hombre.
Pero David, con lo cual... David, eso me da más atención, porque fíjate, de acuerdo, la diferencia es que muere el toro en la corrida, porque en el circo, cuando un domador se mete entre una jaula de leona o una jaula de tigre, pues no me diga que no hay también emoción, ¿eh? Lo que pasa es que no muere ni el tigre ni el domador.
A veces muere el domador, a veces.
Sí, pero muy pocas veces, ¿verdad? Igual que el torero, muy pocas veces. Casi siempre duele el toro, y aquí el tigre...
Mira, Humberto, pido perdón, ¿sabes lo que pienso yo? Yo pienso sinceramente que la corrida es un rito. Y como rito te das emociones que un espectáculo como el circo no puede darte. Esa es mi opinión, claramente, ¿no?
Claro,
pero es claramente lo que pienso, porque... Un rito es un rito, Humberto. Todo lo que precede una corrida es una cosa emocionante. Yo solamente pude verla a través de YouTube. Pero bueno, estoy casi casi seguro de que efectivamente antes de morirme podré efectivamente irme a España para gustarme un espectáculo como este. Antes de que desaparezca, por supuesto que sí.
No creo que desaparezca. Puede desaparecer, puede decaer, puede disminuir, pueden quitarlo, suprimirlo algunas regiones, ya lo han hecho. Pero ahora yo, por ejemplo, aquí en mi pueblo va a haber un mes de toros, un mes seguido, ¿eh? Ahora viene la feria de San Isidro y desde el día 8 o 10 de mayo tendremos corridas hasta el 8 o el 10 de junio, todos los días, y no hay billetes. No va a desaparecer fácilmente.
Perdón que te interrumpa, Hilario. Solamente una curiosidad. son televisadas estas corridas, y también tenemos unas corridas también que se pueden escuchar por radio. Vamos a darle una información a los oyentes también, ¿no?
Ajá, sí, son, algunas son televisadas. Ajá. Y las que sean televisadas, yo te enviaré la hora de la hora en la que se van a televisar y quién lo va a televisar. Tú sabes que ahora por internet se llega a todas partes, todos los canales de televisión tienen internet.
Claro.
Y yo con mucho gusto, y a Humberto, aunque no lo oigan, a mí él se lo paso acá. Como curiosidad,
pásalo, para... pero yo no voy a ver la corrida de toro. Yo he tenido oportunidad de verla, pero no la me interesa verla.
Ya lo sé.
Ahora, no, fíjate, el circo, otro tema muy interesante. El circo aquí está desaparecido prácticamente, ¿verdad? Porque los circos grandes ya... aquí un circo que fue primordial. En Cuba también. En Cuba había un circo cubano, Santos y Artigas, que era bastante famoso. Pero aquí en Estados Unidos, P.T. Barnum fue el original del espectáculo de circo aquí en Estados Unidos, y Barnum después se unió con Bailey, con Charles Frehley. Estamos hablando del siglo XIX.
Sí.
Y Barnum and Bailey, pues era un circo que viajaba al mundo entero y fue famoso en el mundo entero. Pues yo creo que ellos fueron innovadores pero muchísimas cosas. P.T. Barnum era un gran motivador. El autor hizo un montón de cosas, fue alcalde de Bridgeport, Connecticut. Fue el primero que creó un museo aquí en Nueva York, un acuario, aprendieron a hacer un acuario, el primer museo de cera. Hizo una serie de cosas, innovaciones por todas partes, pasaba innovando. Y entonces, una de las cosas que hacía era buscar seres humanos con cosas. Vamos, enanos o deformidades o siameses o lo que sea, lo exhibía.
Sí.
Y entonces, claro, hoy en día también estiman que eso es cruel, qué sé yo. Hoy en día la mentalidad ha cambiado. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ese hombre innovó en tantas cosas que fue increíble. Inclusive, fíjate, creo que en 1850, precisamente, si no me equivoco, él estuvo, andó por Europa, una gira por Europa, qué sé yo, y entre ellos estuvo con la reina Victoria, qué sé yo. Pero conoció a Jennifer Lind, una soprano, creo que era sueca, si no me equivoco, y la contrató para venir acá a dar conciertos a $1,000 diarios. En aquella época, estamos hablando de $1,000, hablando de 30.000, $40,000 diarios hoy en día, por lo menos, ¿no?
Sí, el siglo XIX.
Sí, en 1850. $1,000 diarios, una fortuna. La contrató para venir acá, pero claro, él era un promotor, antes que nada era promotor, muy promotor. Todo era, la publicidad era lo primero. Y, en el primer concierto ya recobró su dinero, porque aquello fue... increíble. Él la promovió cuando llegó el barco aquí, la esperaban 40.000 personas en el puerto, fue una cosa apoteósica aquella. Y fueron primero por todo el este, empezaron en Nueva York, todo el este de Estados Unidos, y fueron a Cuba, y después al suroeste, porque en Estados Unidos en esa época no había mucho más, ¿verdad? Era todo lo que era el este, el sur. Cuba era muy próspera en esa época, en el siglo XIX, era todavía española, y claro, estaba Luisiana y Texas y eso, pero ya California en esa época no había mucho, y el resto de Estados Unidos tampoco, así que vaya, Chicago sí, Chicago ya empezaba y eso, pero Estados Unidos es bastante más reciente el resto de Estados Unidos. Y entonces, pues aún así el éxito fue tan apoteósico que esa mujer, ella era muy muy caritativa, ella lo que le interesaba era recaudar dinero para caridades en Suecia y orfanatos y no sé cuántas cosas hizo ella. Y a mediados del tour que estaban haciendo aquí, actuando en distintas ciudades, se dio cuenta de lo que estaba ganando el Barnum, que era una fortuna. Entonces le renegoció y él le permitió hacer eso. Renegociaron y ella ganó bastante plata en el tiempo que tuvo con él, y ganó, dicen, estiman unos $350,000 de aquella época, y él medio millón de dólares, que está hablando de unos 15 millones hoy en día, ¿verdad? En los días que tuvo. Después se separaron y ella siguió por su cuenta y siguió aquí como un año más y que sí. Bueno, ese tipo de cosas, esa promoción, esa innovación en todo sentido, fue lo que hizo el circo grande, el circo de...
¿Y cuál es tú? ¿Por qué crees que ahora el circo no tiene el auge que tuvo en el siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX? ¿Cuál puede ser la razón, a tu juicio, por la que, que sigue existiendo el circo, que sigue existiendo?
Sí, sigue existiendo, pero ya no tiene el auge que antes. No, hay muchas razones, mira, Hilario. En primer lugar, este hombre, mira, fue el que inventó, por cierto, el circo de tres pistas. O sea, que los circos se hicieron tan grandes que en vez de un solo ruedo, eran tres ruedos, para que el público que estaba dentro de una tienda inmensa pudiera ver de cerca los tres actos que estaban haciéndose simultáneamente. Era una cosa que llamaba la atención, porque eso no se le había ocurrido a nadie hasta ese momento. Ese hombre innovó tantas cosas que era increíble. Pero claro, él te enseñaba a la mujer con barba, el enano. Él tenía un enano que se llamaba Tom Thumb. Thumb es pulgar, ¿no? De pulgar. Tom Thumb, que era un enanito, que él contrató con 4 años. Y lo educó y lo enseñó. Le decía que tenía 11, porque él fíjate... otra cosa, Barnum era, él distinguía entre él odiaba la estafa, odiaba, por ejemplo, la cartomancia y los mediums que decían que hablaban con los muertos, que él decía que le ofrecía dinero, ofreció a que me pueda probar que eso es cierto, porque nadie lo pudo probar. Pero él veía bien el exagerar o el promover a base de cosas que eran falsas, siempre que le diera el valor de entretenimiento grande a la persona cuando llegara y pagara la entrada y viera, quedara más que satisfecha. Esa era su filosofía. Y entonces este niño de 4 años anunciaba que tenía 11, y él le enseñó a hablar un montón de vaya, tenían tutores que lo enseñaban. El niño era precoz, muy inteligente, evidentemente. Fíjate, fue amigo de él toda la vida después de eso, y entonces pues a los 5 años ya tomaba vino y fumaba un puro, un tabaco, decimos nosotros. Y el público se reía muchísimo. Hoy en día tú no puedes hacer eso porque te matan, te caen arriba y te... Bueno, hoy en día no permiten eso. Los animales igual, los animales tenían animales de todo tipo, ¿eh? El primero que fue un elefante que compró al zoológico en Londres, se llamaba Humbo, y claro, se hizo famoso el elefante aquel, que sí. Pero tenía después todo, tigres, leones, elefantes, rinocerontes. La palabra hipódromo salió de hipódromo, salió de él. Eso fue fue el primero que usó eso, y después quedó como hipódromo.
La hípica. Hípica.
Como hípica, sí, pero era originalmente de hipopótamo. De ahí salió la palabra. Exacto, una serie de cosas así. Pero todos esos animales después, la gente pensaba que era cruel tenerlo en jaulas y tenerlo viajando en... Otra cosa que él inventó es, claro, en su época, viajar en tren. Eso no se había ocurrido a nadie. Montar en el circo, compró su propio tren. Montar el circo en un tren para llevarlo de un sitio a otro aquí en Estados Unidos,
sí,
cuando
sí,
las carreteras eran pobres.
Su propio tren, sí. El circo tren americano, que dicen aquí, tiene su propio tren. Y el Circo del Sol tiene su propio tren.
Claro. Eso son cosas que toda esa innovación la hizo él a mediados del siglo XIX. Fue un hombre muy innovador y eso... Hoy en día ya los tiempos cambian. Hoy en día, en primer lugar, no hace falta viajar para un espectáculo, se ve por televisión, se ve en otras formas.
Pero hoy, Humberto, el problema es que el empresario de circo hoy, en este momento, tiene que arriesgar muchísimo, muchísimo económicamente hablando, ¿no? Pienso yo.
Él arriesgó muchísimo en su época y quebró varias veces, ¿eh? Él tuvo muchos reveses también, no fue todo éxito. Él tuvo un montón de reveses y se volvió a levantar. Pero hoy en día, claro, el costo del circo es bastante alto y hoy en día la gente no está dispuesta a pagarlo. Yo no creo, tiene muchos otros medios de entretenimiento
Hombre, yo pienso, ¿sabes, Humberto y Davis? Yo pienso, ambos, yo pienso que aquí, en mi región, donde está prohibido en este momento el circo con animales, bueno, en mi región no, en mi ciudad, porque hay ciudades de mi región que no se prohíben, es en mi ciudad, es el ayuntamiento de mi ciudad. Yo pienso que si políticamente se cambia de gobierno del municipio, del gobierno del ayuntamiento, los animales vuelven al circo, yo no tengo ninguna duda.
Pero sí, y habrá protestas, Hilario, la gente
claro, protesta. Claro, sí, habrá protestas de los animalistas, vamos, claro. No tengo ninguna duda.
Yo tampoco.
Pero el problema que yo lo básico es el costo del circo hoy en día, comparado con otros entretenimientos que son más baratos y más fáciles, ¿verdad? Hoy en día ¿cuánto la gente estaría dispuesta a pagar eso? Yo no sé. Pasa lo mismo que el teatro en vivo grande, el teatro o las orquestas grandes, ese tipo de cosas, hoy en día le cuesta más trabajo que antes. Hay más alternativas para entretenimiento.
Bueno, vale más dinero, es que vale más. Es que si tú hoy quieres hacer el montaje de un espectáculo, animal, ni te cuento, de un espectáculo, tú hoy tienes que invertir más que en otras ocasiones, porque ya la televisión no te da una función de teatro. La televisión, al menos aquí, la televisión no te da una ópera, por ejemplo, no te la da. Una ópera, hombre, a lo mejor te la puede dar en un evento muy señalado, en un día muy concreto, pero normalmente la televisión ya no te lo va a dar. Antes, por ejemplo, las funciones de teatro se retransmitían a través de la radio. Antes, ahora ya no.
Pero si no, entonces, si no se hace porque no tiene audiencia, Hilario.
Claro, porque no tienes audiencia. Entonces depende de que el público vaya. Si el público va, pero si no va, fíjate, el Fantasma de la Ópera, por ejemplo, en Londres, hace más de 50 años que se está reponiendo. En Londres se está reponiendo Agatha Christie. Hace más de 50 años que hay dos o tres teatros en Londres que ponen a Agatha Christie. En Broadway, por ejemplo, se están reponiendo musicales de hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. En Madrid tenemos El Rey León, que lleva 8 años, por ejemplo, y está lleno, todos los días está lleno. Pero eso son casos muy... No sé, no.
Por cierto, el Rey León, eso es una cosa que nunca hemos comentado, pero quizás en otro podcast podemos hablar, porque ya esto hay que irlo terminando, se nos ha acabado el tiempo.
Sí, pero, también son animales.
No, pero te iba a decir que eso es la idea del Rey León, esa película que tuvo tanto éxito, de Walt Disney. Entonces está basado en Egipto, ¿no?
Está en Kenia.
No,
se desarrolla
en Kenia, pero la idea original es la idea de Osiris.
La idea es egipcia.
De Osiris, es la idea de Osiris.
Sí, de Osiris, sí. Pero
y su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano de Osiris?
No sé. En El Rey León lo que es que el tío le quita el trono al sobrino, ya sabes.
Eso es.
El padre,
el mismo que pasó con Osiris, exactamente.
Lo mismo que pasó con Osiris.
Y el hijo que se había ido, tuvo que regresar, la misma cosa. El hijo, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo los nombres, caramba, pero Osiris, el hijo de Osiris era...
La madre de Osiris se llamaba... Vamos a ver.
Podemos buscar eso y comenzar.
La mujer de Osiris se llamaba Isis.
Isis, exacto.
Bueno, y el hijo se llamaba Horus.
Horus, no me suena Horus. Bueno, quizás en inglés.
Isis, Osiris y Horus.
No creo que era.
Horus es el hijo de Isis y Osiris.
Quizá Horus, le llaman en español, yo no sé, no me suena Horus, no. Pero bueno, vamos a revisar eso porque eso es interesante, lo voy a discutir en otro tema.
El Rey León, sí. Es que la voy a ver el día de nuestro cumpleaños, Humberto.
Así, qué bueno, pues felicidades por adelantado. Yo sé que no es tu cumple, pues no se me olvida nunca.
La voy a ver el día de nuestro cumpleaños.
Léete para que tú veas la historia de Osiris, para que tú veas que es exactamente la misma historia de Rey León. Pero yo no me acuerdo, que no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, yo no lo conozco por ese nombre, yo lo conozco por otro nombre.
Bueno, el rey león se llama, el leoncito que va a ser rey, al que le quitan el trono, ajá, porque yo me he metido en internet a verlo, porque los ciegos, para si vamos a algún sitio, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos a ver dónde vamos, porque como no vemos, pues debemos saber lo que vamos a ver, ¿no? Ajá. Entonces yo me he metido en internet, el rey león se llama Simba, el hijo.
Eso es. El hijo Simba, sí. Sí, pero te repito, el hijo de Osiris, que yo lo conozco por un nombre, pero no me acuerdo, tengo que buscarlo. Así que...
El hijo de Osiris se llama Horus.
Bueno, tú dices Horus, a mí no me suena Horus, yo voy a buscarlo.
El hijo de Osiris e Isis. Sí, sí, en la Osiris mitología.
E Isis, correcto. Isis era la mujer, sí.
Isis es la mujer.
Y él tenía un hermano, que era malévolo, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco, pero que es la misma cosa, el rey león, ¿verdad?
Bueno, me lo miro.
Que era el tío del hijo, que fue, que lo supo.
Que le quitó el trono. Sí, quitó el trono.
Toda esa es la misma historia. Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el hijo ahora. A mí que empezaba con H, ¿no? Pero no me acuerdo. Y
entonces, Walt Disney lo que ha hecho ha sido...
Usar ese mismo, claro.
En animales. En animales.
Y ponerlo en queña, que sí, claro. Pero es la misma historia. Todo eso, pues es interesante saber el origen de las cosas, ¿verdad? Siempre me ha gustado. Pero bueno, nos salimos del tema, como hacemos. Eso es la cosa que nosotros, vaya, no fallamos, ¿eh?
No, pues son animales, los leones y las hienas. Las hienas. Bueno. Las hienas hacen que el rey leoncito pues pueda tener trono. Son las hienas las que hacen que el leoncito pueda tener.
Búscate la leyenda de Osiris para que tú veas. Bueno, vamos a David, ve un resumen aquí de qué te ha parecido el podcast y después Hilario, y para despedirnos, porque ya tenemos que irnos retirando. ¿Qué te ha parecido la cosa?
En mi opinión ha sido un podcast muy interesante. Claramente no hemos podido completarlo, a profundizar todos los aspectos que teníamos que profundizar, porque el argumento es muy amplio. Pero claramente es que yo, teniendo el tiempo, a mí me gustaría proponerle a Hilario una cosa. Hay unas lecturas antropológicas también, Hilario, ¿no? Sobre el toreo, sobre la corrida.
Ajá.
¿Qué piensas tú?
Pues que los antropólogos, si son buenos, saben mucho y dicen muchas cosas buenas. Y en ese sentido, yo el otro día comenté, y me parece que estabas tú, que un antropólogo que es médico y hasta muerto, pero que también era antropólogo, endocrino español, que le gustaba escribir, también escribía sobre las corridas de toros.
Gregorio Marañón, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, Gregorio Marañón. Y él decía el símbolo que para él representaba el torero y el toro, ¿eh? Y hay más sobre eso, que tenemos otro programa, yo lo traigo.
Podemos volver a hablar sobre el tema, ¿verdad? Porque el tema todavía da para mucho, si quieres.
El tema no se agota. Y veré la historia de Isis, de Osiris y de Horus, a ver cómo lo aplica Walt Disney al Rey León.
Perfecto, léete eso y vamos a comentarlo la próxima vez. Vamos entonces, mientras tanto, a invitar a los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
David Soneto, como siempre, un placer tenerte aquí.
Un placer para mí también, realmente, saludarles y estar con ustedes.
Hilario, ¿algo más que digamos antes de despedirnos?
Pues que cuando este programa se emita ya habrá pasado la Pascua Florida, pero la Pascua Florida dura 50 días, por lo tanto hay tiempo para decir que felices Pascuas por mi parte.
Bien,
me sumo de buena gana a Hilario, me sumo.
Perfecto, David. Bien, pues solamente me resta entonces agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.